Las 2 de la tarde, es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Buenas tardes. Dicen que la música amansa a las fieras, pero a Vladimir Putin no le sirve como medio para llegar a un entendimiento pacífico entre países y culturas. Si ha conseguido unir los corazones europeos para lanzar un mensaje de unidad y de basta ya al presidente ruso y a su guerra. Cuando se cumple el día 81 de invasión rusa en Ucrania, este país se alza con la victoria en Eurovisión. Un rap de nombre Estefanía se ha convertido en un himno contra la guerra. Sus representantes, Kalush Orquestra, pedían ayuda para su país, para Mariupol y la acería de Azovstal. En la letra de su canción deslizaban este mensaje: siempre encontraré el camino a casa, incluso si todos los caminos están destruidos.
Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
En la actualidad de la jornada, la política sigue marcada por el caso Pegasus de espionaje y las declaraciones este domingo de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, en el diario La Razón. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentará aguantar todo el tiempo posible para agotar la legislatura, pero a costa de ceder y ceder ante aquellos que le sostienen. En esa entrevista que recoge hoy La Razón, Gamarra acusa al presidente Sánchez de hacer de la mentira su forma de gobernar. Mamen Rodríguez Astre.
La portavoz popular en el Congreso duda de la versión oficial del espionaje al presidente y a los ministros. No lo cree el PP, no lo creen sus socios de gobierno y no lo creen los españoles.
Lo más grave de todo ello es que tenemos un presidente del gobierno al que ya no creen los españoles, porque como ha hecho de la mentira su manera de gobernar, ha convertido su credibilidad en algo que brilla por su ausencia.
Aunque el clima dificulta mucho que las conversaciones se desarrollen con normalidad, todas las vías de comunicación con el gobierno son transparentes por decisión de Feijóo. Buscan acuerdos de Estado, pero...
Buscar acuerdos de Estado para proteger al Estado no significa en ningún caso que vayamos a ser el salvavidas del gobierno.
El PP no se mueve, estará donde tiene que estar para proteger la imagen de España.
Vemos además este domingo en los periódicos varios sondeos electorales en clave local. En La Razón, según su encuesta, si hoy se celebrasen elecciones municipales, José Luis Martínez Almeida se quedaría muy cerca de lograr la mayoría absoluta en Cibeles. En el mismo sentido, la encuesta que recoge El Mundo, Carlos León.
Según la encuesta de NC Report para el periódico La Razón, Almeida acaricia la mayoría absoluta y no necesitaría a Vox para tener que gobernar. El Partido Popular ganaría cómodamente las elecciones en el Ayuntamiento de la capital con 26 concejales. Más Madrid y Partido Socialista retroceden en el número de escaños según esta encuesta. También encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo, que se publica en el día de hoy, donde el Partido Popular ganaría con el 35,3% de los votos y obtendría 21 concejal, 6 más que los cosechados en el año 2019.
De esas encuestas ha hablado desde Ciudadanos Edmundo Val en estos términos.
Nosotros, de cara a las siguientes elecciones, tenemos opciones, tenemos todas las posibilidades y desde luego toda la energía y toda la ilusión por revalidar este gobierno bueno para Madrid.
Y son precisamente estas encuestas las que están marcando los discursos políticos en la festividad de San Isidro en Madrid. Parecía que nunca iba a llegar una festividad de San Isidro como las de antes, pero ha vuelto el patrón de Madrid por la Puerta Grande con un día espléndido, sin ningún tipo de restricción ante COVID, una pradera como las de antes. Izado de bandera en Colón a primera hora, misa en la colegiata y entrega de medallas en Cibeles, entre ellas la medalla de honor al pueblo de Ucrania. Han coincidido en este acto muchas personalidades políticas, municipales a la cabeza, con el alcalde José Luis Martínez Almeida, que no han pasado por alto esas encuestas que dan la victoria a los populares en el Ayuntamiento de Madrid si se celebrasen hoy elecciones. Marta Morueco.
Unas encuestas que desde el cogobierno municipal miran con satisfacción pero con prudencia, porque aún queda un año por delante y un año es mucho en política. Ciudadanos reconoce que a nivel nacional no es un buen momento, pero que en Madrid, insiste la vicealcaldesa Villacís, la formación naranja sigue siendo decisiva.
Nuestro partido a nivel nacional no está en su mejor momento, pero en el Ayuntamiento de Madrid sí. En el Ayuntamiento de Madrid seguimos siendo decisivos y además con unos escaños que son importantes, y yo creo que eso es vital para que se mantenga un buen gobierno, que es lo que hemos tenido hasta ahora.
Mientras que la oposición también celebra que estas encuestas demuestran que siguen sumando votos y vaticinan un cambio de gobierno en un año. Han asegurado será el último mandato del alcalde en la capital. Solo Recupera Madrid, Más Prudente, llama a la izquierda a hacer un frente común para ser una alternativa fuerte. Escuchamos a Rita Maestre de Más Madrid y a José Manuel Calvo de Recupera Madrid.
Un personaje político en franca decadencia, presionado por las muchas polémicas. Necesita ahora mismo uno o dos partidos para seguir gobernando la ciudad de Madrid. Por lo tanto, yo auguro hoy que este va a ser el último San Isidro con Martínez Almeida como alcalde de la ciudad de Madrid.
La izquierda en Madrid debe rearmarse. Seguimos insistiendo, es imprescindible un frente amplio, una candidatura fuerte capaz de plantar cara a Almeida y a Vox.
Declaraciones realizadas en el acto de entrega de las medallas de la capital este año. 3 medallas de honor al cronista Raúl del Pozo, a San Isidro en el 4º centenario de su canonización y al pueblo de Ucrania por su defensa de los derechos universales.
En esos actos de celebración del patrón de Madrid, de San Isidro, acaba también de hablar la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también de las encuestas.
Lo único que me interesa de las encuestas es que están demostrando que hay una enorme brecha entre la ciudadanía y la representación política. Yo trabajo para intentar que esa brecha se reduzca. Es lo que me interesa, lo demás son instantáneas de un momento y desde luego sí que cuando nos acerquemos a las elecciones ya tendremos tiempo de opinar sobre los bloques de la derecha y desde la izquierda.
Añadimos además la encuesta para el diario La Vanguardia sobre intención de voto, en este caso en Cataluña, que plasma el crecimiento y triunfo del Partido Socialista Catalán en caso de elecciones, al adjudicarse 36 escaños. En el caso de la mayoría independentista, esta peligraría con Esquerra resistiendo a la baja. Junts retrocede 4 puntos y, por último, Partido Popular y Vox mejoran ligeramente sus resultados a costa de Ciudadanos. 2:06, 1:06 en Canarias. Mucho ambiente preelectoral se respira estos días. Y se nota mucho además en Andalucía, donde viajamos en un momento.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Pistoletazo de salida de la precampaña electoral para las andaluzas del 19 de junio, con numerosos actos repartidos este domingo en esta comunidad. Acto del candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en Carmona, en Sevilla, ha asegurado que ejercer el derecho al voto el 19J significa comprometerse con Andalucía y que su partido, el socialista, tiene un proyecto político que ha dado dignidad al mercado laboral. María Gutiérrez.
El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía ha aprovechado la visita para hablar de su programa electoral que, según el propio candidato, se presentará de inmediato. Juan Espadas ha hecho especial hincapié en propuestas relacionadas con el empleo juvenil, la salud pública, la ayuda a domicilio y la igualdad. Estas han sido sus palabras sobre cómo mejorar las tasas de desempleo juvenil en la provincia de Sevilla.
Eso significa tener capacidad para construir, tener proyecto y sin duda implicarse. Justo lo contrario de lo que hace la derecha, que evidentemente no cree que un gobierno de Andalucía tenga que implicarse en el mercado laboral o tenga que hablar y tenga que acordar con las empresas que esto lo podemos sacar para adelante, sin duda sí, cada uno de ambas partes ponemos un 50% del esfuerzo.
Otro de los puntos que ha destacado el exalcalde de Sevilla es la importancia de recuperar el espíritu del Estatuto de Autonomía de la provincia. Según él, se había oscurecido con la derecha.
El Partido Popular, hoy en Jerez de la Frontera, en Cádiz, con el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que ha afirmado que la comunidad autónoma se juega el 19J a seguir avanzando o volver a la peor casilla de salida. Advertido de que si el PSOE y las izquierdas logran un diputado más que ellos, habrá un gobierno Frankenstein como el que existe en España. Carmen Carrascal.
Juanma Moreno ha asistido esta mañana al acto de presentación de los 109 candidatos provinciales en las listas del Partido Popular Andaluz. El presidente de la comunidad se ha acercado a sus votantes para recordarles la importancia de votar y confiar en su partido. Ha insistido en que no les van a defraudar en las elecciones y piden el apoyo de todos los ciudadanos. Además, ha sido muy determinante con sus palabras hacia el Partido Socialista e insiste en que confíen en él.
Especialmente en el Partido Socialista, le molesta que pidamos la confianza a todos los andaluces. Creo que en el fondo ellos siguen pensando que Andalucía es suya.
Mira, a mí me han dicho, me llama la atención y se sienten muy heridos porque yo le estoy pidiendo el voto a votantes socialistas. Pero oiga, ¿usted quién es para decirme a mí que yo no puedo pedirle el voto a los ciudadanos?
Moreno ha recordado que Andalucía debe seguir creciendo y no puede volver atrás. Incide en seguir bajando la tasa de desempleo y que la comunidad siga siendo líder en diálogo. Confía en sus posibilidades y apoda a Andalucía como un gigante que solo necesita un gobierno que mire más por su pueblo.
Cita política además este domingo en Galicia, donde el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado a conocer los nombres que formarán su gobierno a partir de ahora. No hay grandes cambios, sino al contrario, continuidad con el ejecutivo anterior. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
La gran novedad del gobierno de Alfonso Rueda es Diego Calvo. El hasta hoy presidente del PP de Coruña y vicepresidente del Parlamento gallego asumirá la Consellería de Presidencia y se convierte en vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia. Francisco Conde, vicepresidente segundo en el gobierno de Feijóo, asume la primera vicepresidencia de la Xunta y mantiene todas las competencias en economía e industria. Por lo demás, todos los consejeros del gobierno de Feijóo repiten en sus departamentos bajo el mando de Rueda. El presidente de la Xunta se reserva la gestión directa de turismo como muestra de la prioridad que el gobierno gallego da a esta área en décadas. Xacobea, el nuevo ejecutivo tomará posesión mañana antes de la celebración del primer consejo de la Xunta.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Volvemos a la festividad de San Isidro, pero dejamos a un lado los actos institucionales porque la celebración se traslada ya a estas horas a la pradera con el disfrute más castizo, donde han vuelto los organillos, los chulapos y chulapas, el chotis, los barquillos, las tontas, las listas y las de Santa Clara y también las ganas replegadas por la pandemia. Lo ha comprobado David Iglesias.
La capital vuelve a vestirse de chulapa en una colorida pradera de San Isidro, llena de madrileños de todas las edades con claveles, mantones de Manila y las tradicionales gorras pichi, todos con muchas ganas de San Isidro.
Vamos hasta la ermita y luego estaremos por aquí, habrá compañeros que bailen el chotis y luego nos iremos a comer el cocido.
Hemos venido a animar un poquito, ha pasado un día bueno y con este día de temperatura pues te puedes imaginar.
Hay ganas de San Isidro, de toda la fiesta, llevamos 2 años sin hacer nada.
Y que nos cuide las cosas y que nos traiga muchas cosas buenas, San Isidro.
¡Feliz San Isidro!
Ambiente festivo en el que no podían faltar las rosquillas, que ahora ya las hay de muchos sabores, pero las clásicas no faltan.
Las clásicas de toda la vida es la tonta, la lista y la de Santa Clara. La tonta no lleva nada, la lista lleva un baño de glaseado y la de Santa Clara lleva un baño de clara de huevo.
Dulces, música y bailes que terminarán esta noche en la pradera con fuegos artificiales para despedir una fiesta que suena, como no, a chotis madrileño.
Dicen que soy rosa de Madrid.
Noticia además de esta misma mañana al margen de San Isidro, el viaje hoy mismo del rey Felipe VI a Abu Dhabi para trasladar personalmente sus condolencias por el fallecimiento del emir de Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed, fallecido el viernes a los 73 años de edad. Un viaje en el que no está previsto que coincida con su padre el rey emérito, Paco Paniagua.
El Palacio de la Zarzuela ha dado a conocer que Felipe VI va personalmente a ofrecer las condolencias en nombre de España por el fallecimiento del jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, que una vez trasladados esas condolencias al jefe del Estado de Emiratos Árabes, emprenderá viaje de regreso a Madrid. Es decir, que no indica que vaya a haber visita a su padre, el rey Juan Carlos, residente en Abu Dhabi. De producirse, sería de carácter privado familiar, pero lo que señala el entorno de Felipe VI es que regresaría una vez transmitidas las condolencias. El rey viaja acompañado del subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Manuel Cuesta. Va a visitar también al emir de Abu Dhabi, el presidente de Francia, Macron, el de Turquía, Tayyip Erdogan, los reyes de los belgas o los de los Países Bajos y autoridades de la Unión Europea, entre otros mandatarios. Es habitual que Felipe VI acuda en estas ocasiones a ofrecer sus condolencias. Ya lo ha hecho en otras ocasiones en Arabia Saudí o también en Omán.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto a qué se debe la fuerte pérdida de valor de las criptomonedas.
Hace medio año, antes de que Rusia agrediera a Ucrania y pusiera todo patas arriba, el conjunto de la capitalización del universo de las criptomonedas se acercaba a los 2,5 billones de dólares. En pocos meses se evaporó 1,5 billones, más o menos lo que supone la totalidad de la producción anual de la economía española. En los últimos años han brotado millares de criptodivisas, han surgido como las amapolas en primavera, atractivas pero con el riesgo de adormecer el peligro. Las criptomonedas se enfrentan a la primera crisis económica intensa y donde los bancos centrales retiran liquidez en vez de aportarla. Las criptodivisas más pequeñas son las que más han sufrido la debacle de los últimos días, en especial las que están vinculadas a los activos tradicionales. Y estas monedas cibernéticas son las que más preocupan a los reguladores, como el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El mercado de criptos es aún pequeño, apenas un 1% del total de los activos financieros mundiales, pero como apuntaba el consejero Panetta del Banco Central Europeo, ha llegado a superar el dinero que había invertido en la subprime, el desencadenante de la crisis del 2008. Por eso las autoridades financieras continuamente, como el propio Banco de España, llevan años advirtiendo del potencial riesgo de este mercado que ya ha traído solo en nuestro país a más de 4 millones de españoles.
Estamos a mitad de mayo, pero el calor sofocante que nos espera para los próximos días nos sitúa de golpe en julio y en pleno verano. Mame Rodríguez Astre.
Sí, el termómetro sigue subiendo. El lunes alcanzarán los 35 en Murcia, el martes será en Toledo y el miércoles en Girona, Granada, Murcia y en Sevilla. E incluso llegarán a 36 el martes en Córdoba, Lleida y Zaragoza. Eso sí, desaparecen las tormentas, la atmósfera se estabiliza y solo veremos agua y de manera débil en Galicia y en Asturias. Y esa lluvia será la que desplace la masa de aire subtropical al Mediterráneo.
2:15, 1:15 en Canarias. Enseguida les llevamos hasta Berlín.
Onda Cero, noticias fin de semana. Solo tenemos un planeta y es necesario que trabajemos para que la energía que utilizamos sea cada vez más renovable, más verde. En Julia en la Onda nos acercamos a conocer qué hacemos por tener un mundo más sostenible. Este jueves conoceremos cómo se optimiza el mantenimiento de las redes de alta tensión ante amenazas como fenómenos naturales extremos y el uso de sistemas predictivos y de anticipación. Cada semana en Julia en la Onda, con el impulso de Iberdrola. Por ti, por el planeta.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hola, soy Carlos San Juan, el impulsor del movimiento Soy Mayor, No Idiota. Casi un 30% de los mayores de 65 años encuentra obstáculos a la hora de realizar gestiones cotidianas debido a la digitalización. No podemos permitir que nadie se quede atrás. Entra en levantalacabeza.info y comprueba cómo una digitalización universal es posible. Por una digitalización sostenible de la sociedad, levanta la cabeza.
A3Media Televisión, la televisión de un gran país.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Enseguida estamos en Berlín, pero antes vamos a contar una noticia de última hora que acabamos de conocer, que nos sitúa en Oviedo, en Grado, donde un hombre ha fallecido y 3 personas han resultado heridas graves por inhalación de monóxido de carbono. Nos vamos hasta nuestra emisora en Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez.
En este momento el resultado de esta incidencia es que hay un hombre fallecido, además una mujer y 2 menores de edad están graves, por lo que parece ser, según indican desde emergencias del Principado, una intoxicación por monóxido de carbono. Circunstancias desconocidas de estos hechos ocurridos en una vivienda ubicada en la localidad de La Mata, en el concejo de Grado, al oeste de Oviedo. La mujer y 2 menores están en el Hospital Central de Asturias. El aviso llegó poco antes del mediodía. Actuaron tanto los bomberos de Asturias como el Servicio de Atención Médica Urgente. Con un explosivo, los especialistas comprobaron que había una concentración muy alta de monóxido de carbono en la propia vivienda. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para el levantamiento del cuerpo sin vida del fallecido.
Ahora sí, nos vamos hasta Berlín. Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos, José Manuel Gabriel?
En Berlín, donde se celebra la segunda jornada del encuentro informal de ministros de Exteriores de la OTAN, con la guerra en Ucrania y las adhesiones a la alianza de Suecia y Finlandia como asuntos principales del encuentro.
A la reunión asisten como invitados los ministros de Exteriores de los 2 países candidatos, que recibían en las últimas horas advertencias por parte de Vladimir Putin en el sentido de que una ruptura de su estatus neutral puede conllevar un deterioro de las relaciones con Moscú.
De hecho, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y el gobierno finlandés han aprobado formalmente hace unos minutos la solicitud de ingreso de su país en la OTAN, que será ratificada por el Parlamento la semana entrante.
La gente corriente con sus opiniones, los partidos políticos, el gobierno, el Parlamento, todos han demostrado la fortaleza de la democracia finlandesa. Como consecuencia de esto, hoy vivimos una jornada histórica. Finlandia va a incrementar al máximo su seguridad sin que eso sea una carga para nadie.
And that is not a way
En el encuentro de este fin de semana en Berlín, la ministra de Exteriores germana Annalena Baerbock ha dicho que todo está preparado para la rápida incorporación de Suecia y Finlandia, que harán una alianza mucho más fuerte.
Por su parte, el vicesecretario general de la alianza considera que se puede reconducir la postura inicial de rechazo de uno de sus miembros, Turquía, a la anexión de los dos países escandinavos. Corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez.
Desde la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN en Berlín, la ministra alemana Annalena Baerbock aprovechaba para asegurar que tanto la candidatura de Finlandia como la de Suecia, si llega a confirmarse, suponen un momento histórico. Baerbock dice que es muy importante que estos estados no encuentren ahora impedimentos y promete procesos de ratificación express.
Alemania tiene todo preparado para un proceso rápido de ratificación y anoche muchos países se unieron a este compromiso. Es un camino importante y no debe haber una zona gris entre el inicio del proceso y la adhesión completa. Si estos países deciden unirse, deben hacerlo muy rápidamente.
Para que se materialice la adhesión, todos los miembros de la OTAN deben votar a favor. Las mayores reticencias las pone todavía Turquía. El ministro de Exteriores finlandés, que acude como invitado a la cumbre de la OTAN este fin de semana, anunciaba ayer conversaciones inmediatas para modificar la postura de Ankara.
La OTAN ha aprovechado el encuentro de Berlín para felicitar a Ucrania por su victoria en el Festival de Eurovisión, al igual que la Unión Europea, que confía en que se cumplan los deseos del presidente Zelensky y la próxima edición del festival se pueda celebrar en Ucrania.
Por cierto, que la policía italiana logró frustrar varios ciberataques lanzados por un grupo prorruso durante las votaciones y otros momentos del Festival de Eurovisión. La policía activó una sala de operaciones dedicada al evento en la que trabajaron técnicos y especialistas del Centro Nacional Anticrimen Informático durante las 24 horas del día.
En el frente de batalla ucraniano, mientras tanto, el ejército ruso se ha retirado de sus posiciones cerca de Yarkov, renunciando a asaltar la segunda ciudad del país, pero sigue intentando avanzar hacia el Donbass desde el norte, aunque por el momento con poco éxito.
Esa región limítrofe con Rusia se ha convertido en los últimos días en el símbolo de la contraofensiva ucraniana, cuyo objetivo es evitar el cerco de sus tropas en el norte de Donetsk. Esta mañana, cuatro misiles rusos han alcanzado varias infraestructuras en la región occidental de Lviv, cerca de la frontera con Polonia, y Ucrania ha denunciado un ataque ruso con fósforo blanco contra la acerería de Mariupol.
Los ciudadanos ucranianos que han huido de su país desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero alcanza ya los 6,11 millones.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 14 millones de personas, aproximadamente la tercera parte de la población nacional de Ucrania, ha tenido que dejar sus hogares debido a la guerra en menos de tres meses.
En Estados Unidos, 10 personas han sido asesinadas, 3 más han resultado heridas durante un atentado supremacista en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. 11 de las 13 víctimas eran de raza negra y el agresor transmitió el ataque en directo a través de la plataforma Twitch.
El atacante, un blanco de 18 años, identificado como Peyton Gendron, era arrestado poco después y procesado en un juicio rápido tras ser acusado de asesinato en primer grado, que es el cargo más alto en el estado de Nueva York y que lleva consigo una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha confirmado que se trata de un supremacista blanco.
Ver nuestra sensación de seguridad hecha añicos por un individuo, un supremacista blanco que ha perpetrado un acto terrorista por el que será procesado y que lo ha hecho de un modo calculador, cruel y desalmado, matando al estilo militar a personas que simplemente compraban comida en la tienda de su barrio. Es muy duro comprobar que exista tal grado de maldad ahí fuera.
En Líbano, el primer ministro Najib Mikati ha sido uno de los primeros líderes nacionales en depositar su voto a las elecciones parlamentarias este domingo.
El jefe del gobierno ha destacado la buena participación de los primeros momentos del desarrollo electoral en un país donde la confianza institucional ha quedado mellada tras meses de gravísima crisis política y económica.
Los comicios son clave para el futuro del país sumido en una gravísima crisis agravada por las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut y la pandemia de coronavirus. Corresponsal en la zona, Hanna Beris.
En medio de un gran despliegue de seguridad, la ciudadanía del Líbano va hoy a las urnas para elegir un nuevo parlamento. De fondo, una profunda desconfianza del pueblo en general, más allá de los matices variados entre sus distintos componentes, en las autoridades. Y esto por la difícil situación económica a la que se ha deteriorado Líbano y por la dificultad del Estado en la prestación inclusive de los servicios más básicos a la población. Estas elecciones son, ante todo, una prueba de fuego para Hezbollah, la organización chiita que muchos consideran el brazo de Irán dentro del Estado libanés. Hezbollah, que sostiene es la representante de los derechos del Líbano ante lo que presenta como agresión israelí, es a ojos de sus críticos dentro del Líbano quien ha llevado al país a la difícil situación actual.
También se vota este domingo en Somalia, que celebra elecciones presidenciales con más de un año de retraso por las tensiones políticas y la creciente inseguridad por los ataques del grupo terrorista Al-Shabaab.
Un total de 39 personas, una cifra histórica en el país, han presentado su candidatura a la presidencia de cara a una votación que se está celebrando en una instalación del Aeropuerto Internacional de Mogadiscio en medio de un gran dispositivo de seguridad.
El gobierno de Perú ha anunciado una demanda judicial contra la petrolera española Repsol por 4.500 millones de dólares por el vertido de petróleo del pasado mes de enero en la costa peruana.
Unos 18.000 metros cuadrados de playa fueron afectados por el vertido de petróleo de al menos 6.000 barriles de crudo, una situación que, según Repsol, fue causada por un fenómeno marítimo imprevisible que derribó una de sus plataformas en el Pacífico.
Las autoridades sanitarias de Corea del Norte han informado este domingo de que 300.000 personas han dado positivo por COVID en las últimas 24 horas.
15 de ellas han fallecido después de que ayer se declarase la alerta máxima por, según las autoridades, el primer brote de coronavirus que está afrontando el país.
Y en Chile, la vivienda de la ministra de Defensa ha sido asaltada y un escolta del presidente Gabriel Boric ha sido tiroteado.
Un grupo de tres personas armadas han asaltado la casa de la ministra Maya Fernández Allende, golpeando a su hijo y maniatando a su marido. Poco después, uno de los escoltas que trabaja en el equipo de seguridad del presidente Boric recibió un disparo en el brazo mientras se hallaba en el interior de uno de los vehículos oficiales de la presidencia.
Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Titulares del deporte con David Camps.
La penúltima jornada de Liga puede definir el descenso y la Liga de Campeones. El Sevilla, si gana en el Metropolitano al Atlético de Madrid, acompañará en la Champions al conjunto rojiblanco, al Barça y al Real Madrid. A la espera de un error estará el Betis, que recibe al Granada, que se juega a su vez la permanencia en Primera División. Tiene el conjunto gaditano granadino 2 puntos más que el Cádiz y está 4 sobre el descenso, que ocupa el Mallorca con 33 puntos, con 31 está el Alavés. Los partidos desde las 4 en el Radio Estadio: Levante Alavés, Mallorca Rayo Vallecano, Cádiz Real Madrid. Además, Getafe Barcelona, Villarreal Real Sociedad y Athletic de Bilbao Osasuna. En segunda división, en juego desde las 2, Alcorcón Las Palmas, 0-1 en el marcador. En marcha el Gran Premio de Francia de Motociclismo, la carrera de MotoGP. En Moto2, victoria de Augusto Fernández, Demasía en Moto3. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, disputada la última jornada, con los descensos del Burgos y el Andorra y definidos los cruces de cuartos de final: Barcelona-Gran Canaria, Juventud-Tenerife, Real Madrid-Manresa y Valencia-Basconia.
2 y 27, 1 y 27 en Canarias. Ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Laura Gil nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Mañana lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea vuelven a verse las caras en Bruselas, Yolanda, para darle otra vuelta más a las sanciones a Rusia, confiando en llegar a un acuerdo que incluya el veto a su embargo al petróleo. El martes 17 de mayo se espera con impaciencia en la frontera de España con Marruecos, porque ese día se reabre el paso fronterizo tras el cierre por pandemia y la jornada será aprovechada por el líder del PP, Núñez Feijóo, para visitar Ceuta. Además, mientras esperamos a conocer cuándo será el cara a cara de Sánchez y Aragonés para hablar de Pegasus, se anuncia viaje del presidente catalán a Bruselas a partir del miércoles para verse con Puigdemont. Y cierro con los días internacionales. Esta semana llega el Día Internacional de Internet, el martes, y en la misma jornada se conmemora el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y los dos últimos, Yolanda, el jueves 19 celebramos el Día de los Museos con entrada gratuita, atención en algunos de ellos, y al día siguiente, el 20 de mayo, viernes, Día Internacional de las Abejas, pequeñas de tamaño, pero con un gran peso en la sostenibilidad del planeta.
Producido por Bomen Rodríguez Sastre y realizado por Jorge Zamorano.
was an astronaut, I'd be floating in midair.
Nos vamos despidiendo, lo hacemos este fin de semana tan eurovisivo con la canción que ha quedado segunda en este festival celebrado en Turín, un puesto que se llevó Reino Unido con Sam Ryder y su canción Spaceman. Hasta aquí ha llegado este espacio informativo, volvemos el fin de semana que viene. Feliz semana, que disfruten, adiós.
Nothing but spacemen, and I wanna go.